Tomar asiento, mi amado. Como hemos hablado en domingos anteriores, entonces ya tenemos claro, ¿verdad? Lo que Dios espera de cada uno de nosotros, nuestra relación con Él es una entrega total, una entrega absoluta. Por eso el Señor, hablando del mayor de los mandamientos, y me llama la atención que en el diálogo con este fariseo, el Señor Jesús no le dice, ¿sabes qué? Los mandamientos no importan. No le dice, ¿sabes qué? Tranquilo. No le dice, hay un mandamiento. Voy a decir, te voy a responder a lo que me estás preguntando. Mayor de los mandamientos, lo más importante de esto es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu parte, a tu prójimo como a ti mismo. Me recuerda las palabras del sabio Salomón cuando al final de su discurso, él dice, mira, el resumen de todo lo dicho es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es el todo del hombre. Mis hermanos, entonces habíamos meditado en los domingos anteriores que tenemos un enemigo espiritual, el cual no lo debemos ignorar. Ignorar al enemigo sería muy peligroso. Debemos estar conscientes de que hay un enemigo que quiere robar, quiere matarnos, quiere destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud, nuestras finanzas. Y que nuestra carne también es un enemigo peligroso. Debemos estar muy atentos, mi hermano, para distinguir cuando el enemigo, nuestra vida o nuestra carne, la cual dice la palabra, el espíritu quiere, pero la carne es muy débil. Debemos estar atentos, mi hermano, para no darle lugar a ese enemigo, que lo que quiere en definitiva es que cada uno de nosotros no nos entreguemos a Dios por completo. Decíamos, Él va a hacer lo posible, va a usar todos los medios y todas las maneras para que no nos entreguemos de una manera absoluta, sino que nos entreguemos a medias. Y una entrega a medias es una entrega que a Dios no le agrada, es una entrega que Dios no quiere. Una entrega a medias no sirve. El amor tiene que ser total, el amor tiene que ser absoluto. Entonces, mis hermanos, habíamos visto hace un par de domingos que en el relato de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hayamos revelado de parte de Dios cómo el enemigo nos va a querer llevar a una entrega a medias, cuando les dice vayan, pero no se vayan tan lejos. Esto ya lo hablamos hace un par de domingos, ya no voy a ahondar en eso. Pero eso es lo que el enemigo quiere. Y sabe que es tristemente interesante que hoy nos ha tocado mirar esta realidad de una manera muy, muy evidente. Hermano, como nunca en la historia de la iglesia cristiana, desde 2000 años, nunca el enemigo había logrado que la iglesia de Cristo se distancie tanto como lo ha hecho en este tiempo. Nunca, nunca, mi hermano. Porque aunque ha habido persecución en el inicio de la iglesia, mi hermano, el gobierno romano perseguía a los cristianos, los mataba. El gobierno romano les prohibía reunirse. El gobierno romano, bajo pena de muerte, les había dicho que no prediquen. Sin embargo, ellos tenían una convicción tan profunda, tenían principios tan definidos, que estaban dispuestos a morir en un circo romano o sacrificados en una hoguera, pero nunca dejar el compromiso que habían adquirido con Dios. Pero a través de los siglos, mi hermano, hoy en nuestra época, el enemigo ha logrado, de una manera muy astuta, muy sutil, que finalmente la iglesia cristiana empiece a menguar. Y ahora nos damos cuenta que, y yo les decía esto hace algunos domingos, a nivel mundial es alarmante, y en Estados Unidos preocupante y triste, darnos cuenta que un 50% de iglesias en Estados Unidos han cerrado para nunca más abrir. Debemos entender que tras de esto, de una manera astuta y peligrosa, está el enemigo de nuestras almas. Lo que él quiere entonces es que el fuego se apague, la llama de las lámparas, como en las vírgenes, ¿se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? Esa llama se empiece a apagar. ¿Se acuerda de las 5 vírgenes insensatas? Les dicen a las otras, miren, por favor, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan, o sea, se van apagando poco a poco. Y eso está pasando a nivel mundial con muchos hermanos en Cristo, con muchas iglesias cristianas. Hoy es tiempo de avivar ese fuego, como Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Mi hermano, piensa, le hago reflexión a esto. Cada uno de nosotros somos responsables de avivar el fuego. El responsable de avivar el fuego no es la iglesia, el responsable de avivar el fuego no es el pastor, no es un hermano, no es una hermana. El responsable de avivar el fuego es cada uno de nosotros. Cuando disponemos nuestro corazón y disponemos nuestro corazón como un altar y le decimos, Señor, aquí está mi corazón, como un altar para que tu fuego arda en mí y que ese fuego queme todo lo que no te agrade, que ese fuego sea el que guía mi vida y guía mi familia y yo me entrego a ti totalmente. El enemigo viene y te dice, no te vayas muy lejos, no exageres, no te vuelvas fanático, no seas radical. Uno tiene que entender esto, mi hermano, y saber de dónde viene el ataque. En segundo lugar, hablamos el domingo pasado, si usted no ha oído los mensajes, los puede oír en el internet. Cuando el faraón les dice al pueblo de Dios, le dice, vayan No se lleven los niños. Burlonamente decíamos en la traducción en lenguaje actual, les dice, ¿creen ustedes acaso que yo voy a dejar que se lleven sus niños? Ya habíamos dicho el domingo pasado que el enemigo ha dirigido de una manera estratégica sus cañones, su artillería en contra de los niños y de los jóvenes, y que desgraciadamente muchos padres han claudicado y han dejado que el enemigo los confunda. Y muchas veces en los hogares cristianos, papá y mamá hemos dejado esa responsabilidad. Lo que el niño necesita es un padre que lo guíe. Lo que el niño necesita es una madre que lo guíe. La psicología moderna nos ha metido en la cabeza que el niño lo que necesita es un amigo, un compadre. Que le digamos sí a todo porque finalmente eso es lo que él quiere. Y no nos damos cuenta que al tomar esa actitud, lo único que estamos es haciendo negligentemente abandonando nuestro puesto de batalla. Es por eso que la familia desgraciadamente ha ido a la deriva. Pero en tercer lugar, ahora quisiera avanzar, no voy a ahondar en eso porque ya lo hablamos, pero en tercer lugar, vaya conmigo ahí al libro de Éxodo, al capítulo 10, por favor, para ver una tercera estrategia, una tercera cosa que el enemigo va a tratar de hacer en nuestra vida con la entrega que tenemos que tener a Dios. No solamente él va a decir, bueno, no te entregues totalmente, que no se involucren los niños, pero en tercer lugar, hallamos aquí otra situación que el enemigo va a querer que nosotros hagamos. Éxodo capítulo 10, ¿tiene Éxodo 10? Vamos a ver desde el verso 24. Entonces dice la palabra de Dios, Éxodo 10, 24, Faraón hizo llamar a Moisés, vinieron las plagas y estaban en este diálogo, entonces Faraón lo llama a Moisés y le dice, id y servid a Jehová. Acuérdense que lo que estaba pasando es que Dios había dicho a Moisés que saque al pueblo de Israel y lo lleve para darle a Dios una adoración completa, total, absoluta. Y ahí estaba Faraón oponiéndose. Pero ahora les dice, vayan y sirvan a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Mire qué astuto es este enemigo, ¿no? Mire lo que le dice Moisés. Me gusta tanto, toca mi corazón lo que Moisés le responde. Mire lo que le dice Moisés. Y Moisés le respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. ¿Qué convicción de este hombre? No, no necesitamos hombres y mujeres como Moisés. Le digan al enemigo, ¿sabes qué, enemigo? Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, toda la esencia de mi vida, mis hijos, mis familiares, mis propiedades, no va a quedar nada en tus manos porque todo lo voy a llevar para adorar a mi rey. Ni una pezuña va a quedar, le dice, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. No sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hermano, la tercera cosa que tenemos que cuidarnos, que el enemigo va a querer que hagamos, es que no entreguemos a Dios toda nuestra casa. Y no solamente, a veces el enemigo ha convencido a muchas personas que la entrega a Dios es solamente espiritual. Aquí nos damos cuenta, mi hermano, no solamente espera a Dios que le entreguemos la parte espiritual y emocional, pero todo nuestro ser. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Esas fuerzas es todo lo que yo tengo, todo lo que yo puedo producir, todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo voy a dar para el servicio de mi Salvador y de mi Señor. Eso es lo que Josué, y meditamos la semana pasada acerca de Josué. Josué en Josué 24:15 dice, yo no sé lo que ustedes van a hacer, a qué Dios van a servir, pero yo, mire qué bonito, yo en primer lugar mi vida, pero no solo mi vida, yo y mi casa. Todo lo que hay en mi casa, todo lo que hay dentro existe. Todo, es más, aún la casa físicamente, todo eso es consagrado para adorar al Rey de Reyes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que está diciendo Josué es todas mis posesiones, todo lo que Dios me ha permitido tener, todo lo que tengo, mi casa, mi carro, todas las cosas que están en ese edificio, mis hijos, mi familia, mi esposa, mi esposo, en el caso de las mujeres casadas, ¿verdad? Todos los que están ahí, vamos a adorar al Rey de Reyes y a nadie. Ahora, a veces, mi hermano, no nos damos cuenta que tenemos otras cosas muy valiosas. Por ejemplo, el tiempo. Hermano, a veces no nos damos cuenta que el tiempo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Nos lo ha dado para que lo administremos y lo distribuyamos de tal manera Como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y hay un momento en el cual nosotros tenemos que disponer nuestra vida y nuestro tiempo para adorar y exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dicho de otra manera, debemos consagrar. Consagrar quiere decir apartar, quiere decir dedicar toda nuestra vida, todo lo que tenemos para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Todo lo que tenemos, es lo que está diciendo Josué. Yo y mi casa. Mi hermano, cuando uno entiende esto, y entonces uno lleva todo el abrigo del Altísimo, las promesas de Dios se empiezan a cumplir. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra Omnipotente. Mi hermano, qué hermosa promesa. Qué hermoso saber que cuando salimos en la mañana, y lo hemos hablado, oramos y nos consagramos a Dios. Y aún el auto que vamos manejando, decimos, Señor, este auto, que voy a ir a trabajar, Señor, pero este auto lo consagro para ti, Señor. Sé tú el que lo guía, sé tú el que nos lleva de tu mano. Dios nos empieza a llevar con su bendición, con su gracia, con su cuidado. Le voy a decir una cosa, mi hermano. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple sus promesas. Entonces, no se olvide nunca, mi hermano, todo lo que tenemos es por la gracia, por la misericordia de Dios, y tenemos que ofrecerlo a Dios para servirlo a Dios y entregarlo todo. Y esto encontramos, mi hermano, de una manera tan preciosa en la palabra de Dios, y venía a mi corazón mientras meditaba en esto. No le podemos dar a Dios lo que nos sobra. Bueno, le voy a dar un consejo de amigo, de pastor, de hermano. No le dé a Dios las obras. No le demos a Dios las obras. A veces le damos a Dios las obras. No solo en una ofrenda, en el tiempo, lo que sobra. Y es por eso que en Lucas capítulo 21, vamos a Lucas capítulo 21. El Señor nos muestra esto. Lucas capítulo 21. Miren el verso 1. Leímos hace unos domingos estos versos. Lucas 21, 1. Levantando los ojos, el Señor Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos. Echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre. Echaba allí dos blancas, dos monedas, ¿verdad? Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo. Ahora, póngale atención al verso 4. ¿Por qué echó más que todo? Porque todos aquellos echaban para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Pero mi hermano, no solamente piense en una ofrenda a Dios, sino que pensemos en todo lo que le damos a Dios. Nuestro pensamiento, nuestro tiempo, nuestro interés, en nuestro hogar, ¿cuál es la prioridad? Y aquí el Señor dice, mira, aquí hay un grupo que le da al Señor lo que le sobra. Más esta mujer, esta viuda, ¿verdad? De su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Esta mujer, mi hermano, le entregó al Señor todo que tenía. Esa es la actitud que Dios era de nosotros. No le estoy diciendo que, hablando de la ofrenda, ¿verdad? Estamos hablando de toda nuestra vida. Cuando uno le dice, Señor, ¿sabes qué? Toda mi vida, toda mi familia, toda mi casa, todo mi tiempo, todo mi ser, yo lo quiero dedicar, yo lo quiero consagrar, yo lo quiero, Señor, dar para ti. Y esto me lleva al cuarto nivel de entrega, cuarto nivel. Entonces, el primero, decíamos, es un nivel en el cual el enemigo te dice, entrégate, pero no mucho. El segundo es, entrégate, pero no vayan tus hijos. El tercero es, ¿sabes qué? Entrégate, que no vayan tus bienes. El enemigo de alguna manera lo que quiere es limitar nuestra entrega a Dios. Pero lo que Dios espera entonces es que nosotros nos entreguemos a Él completa, total y absolutamente. Y ahí es donde empezamos nuestro estudio en Marcos capítulo 12. Vamos a terminar y vamos a meditar en estos últimos minutos que nos quedan en esto. Marcos capítulo 12. Volvamos a Marcos capítulo 12, verso 28. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, mis amados. Una entrega total, una entrega absoluta. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Mi hermano, esto me llama la atención. No hay nada más importante, no hay nada mayor, no hay nada más serio que esto. Y mientras meditaba en esto, mi hermano, pensaba, el Señor es tan precioso. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando se refiere al corazón, no se refiere al órgano, ¿verdad?, físico que tenemos aquí en el pecho, el miocardio. No. Se refiere al lugar donde está el centro, mi hermano, de la pasión, por así decirlo, de la dedicación con la cual hacemos las cosas. Señor, lo que nos está diciendo, mi hermano, es que pongamos en Él toda nuestra pasión, toda nuestra emoción, todo nuestro interés. Y cuando a veces miro a las personas, es interesante que a veces las personas le ponen tanto interés a cosas pasajeras y temporales. Por ejemplo, al fútbol. Y está bien emocionarse. Es lindo ir a un estadio. Yo me acuerdo cuando iba con mi hijo a que juegue fútbol, mi hermano. ¿Cómo me emocionaba? Hacía un gol, mi hermano, y gritábamos con mi esposa. Le tomábamos fotos y las mandábamos a toda la familia. Y está bien, eso es normal, es natural. ¿Cómo no emocionarse, verdad? Pero, mi hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, me emociono también. Al menos pues, estoy tan impávido, tan distante. Ya no me emociono. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Las personas se emocionan a veces, mi hermano, cuando ven un cantante. Ven un cantante famoso y las personas se emocionan. Brincan y le piden autógrafos y dicen, oye, lo toqué. Impresionante. Yo me acuerdo cuando yo era joven, ahí llegaron a Ecuador unos, no voy a decir nombres, porque va a ver que estoy muy viejo, pero llegaron unos muchachos que cantaban jóvenes. Me acuerdo que estaba en un hotel muy alto ahí en la zona central, en una avenida muy bonita. Todos los jóvenes afuera miraban, míralo, ahí está, y gritaban y se volvían locos. Lo vi, decían, lo vi. ¿A quién vieron? Mi hermano sacó por ahí un cabezón, cabeza por el octavo piso. Pero le ponían una emoción. Y a veces nosotros con el Rey, con el Señor de señores, mi hermano, tenemos el corazón, nos emocionamos. Señor dice, ¿sabes qué? Lo más importante, enamore de Dios, de tal manera, el corazón de amor por Él. Que te emociones cuando estés con Él. Le agradezcas cuando estés con Él. Que tiembles de emoción cuando estés con Él. Bueno, las personas se emocionan por una ideología política. Hay movimientos políticos. ¿Usted ha visto lo que ha pasado aquí en Estados Unidos? Se emocionan los de un lado y los de otro. Vuelven locos, mira. Se emocionan y abrazan una causa y dicen, ¿sabes qué? Vamos y hagamos esto, hagamos lo otro. Se pelean entre familia. A veces entre hermanos pelean. Entre hermanos en Cristo también. Bueno, ¿por qué no tomamos con pasión las cosas de Dios? Pero dice, ¿sabes qué? Para mí no hay nada, no hay nadie más importante, más hermoso, más grande. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y lo amo con todo mi corazón. Ahora mi corazón, le podemos decir, Señor, es un altar donde tu fuego arde. Y ese fuego empieza, te decía, a guiar mi vida. Claro, pueden haber dos fuegos, le voy a decir una cosa. Puede estar el fuego de Dios, puede estar el fuego. Cuando una persona se mete, mi hermano, a una discoteca con gente que está drogada, alcoholizada, y va ahí el hermanito, ¿verdad? No, es que yo no soy legalista. Ahí hay un fuego. Usted sabe que hay un fuego. Y no es el fuego del Espíritu Santo. Ahí hay un fuego. Es un fuego del infierno. Va a destruir eso. Y uno tiene que tomar una determinación. ¿Qué fuego arde en corazón? Mi hermano, cuando el fuego de Dios arde en el corazón, me impresiona Jeremías cuando habla de su llamado. Jeremías dice, porque yo, dice, quise callar un momento de su vida. El ministerio de Jeremías fue muy duro. Él predicaba, mi hermano, y nadie se convertía. ¿Sabe cuántos miembros tenía la iglesia del pastor Jeremías? Ni uno. Nadie, mi hermano. La iglesia estaba vacía. El profeta Jeremías, le estoy hablando. El profeta Jeremías. Nadie, mi hermano, nadie. Entonces, en un momento, el profeta Jeremías dice, ¿sabes qué? Yo quise callar, pero había un fuego en mis huesos. No me dejes. ¿Qué cosa, mi hermano? Hermoso tener ese fuego en el corazón, que donde uno ande, mi hermano, uno diga, ¿sabes qué? Yo he encontrado un tesoro incomparable. Estoy enamorado de Jesús. Como la perla de gran precio. ¿Ha oído la parábola? De un hombre que encontró una perla, mi hermano. Tan hermosa, tan especial, que ya no quería nada. Ese es Jesús. Ese debe ser Jesús para nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma. El alma, mi hermano, es la esencia eterna del ser humano. La esencia eterna. Porque este cuerpo aquí va a terminar. Pero hay un alma, hay una parte eterna. Mi hermano, ahí es donde nosotros debemos rendirle a Dios toda nuestra alma. Y de manera intencional orar y decir, Señor, yo te entrego a ti todo mi ser. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y es ahí donde uno le dice, Señor, yo te entrego todo mi ser. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, Señor. Mi alma y mi corazón ahora te pertenecen. Y te pertenece mi espíritu, y te pertenecen mis hijos, y te pertenece mi esposo, mi esposa en el caso del hombre, la mujer casado. Te pertenecen mis hijos, te pertenecen mis nietos. Esta casa que me has dado te pertenece, Señor. Y esta casa ahora va a ser santificada para ti, va a ser apartada para ti. Ninguna cosa inmunda va a entrar a esta casa, porque esta casa es para el servicio del Rey de Reyes. Hermoso, mi hermano, llegar a esa entrega. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. La mente, mi hermano, Es el intelecto del ser humano. Es la parte que Dios nos ha dado del intelecto, del poder discernir, del poder entender. Y es ahí donde nosotros, mi hermano, podemos pedirle a Dios: Señor, yo te quiero entregar mi mente, mi intelecto. Quiero ocuparlo en las cosas del reino. Quiero, Señor, conocer más de tu palabra. Señor, quiero memorizar la Biblia. Quiero, Señor, llenarme de tu palabra. Toda mi mente, todo mi intelecto, Señor, yo lo voy a dedicar para ahondar más en tus principios y en tu verdad. Hoy es tiempo, mi hermano, de despertarnos a esta realidad, porque el enemigo está como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, buscando desanimarnos y tratando de que no le entreguemos a él nuestra mente, que no le entreguemos nuestra alma, que no le entreguemos nuestro ser. Y hoy es tiempo de tomar una determinación, decirle: Señor, yo te quiero entregar a ti absolutamente toda mi vida, todo mi ser. Hoy es tiempo de tener una entrega total con el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y termina diciendo: con todas tus fuerzas. ¿Qué son todas nuestras fuerzas? Es nuestra energía, es todas las cosas que tenemos, toda la capacidad que tenemos para producir. Le entregamos al Señor todo eso y le decimos: Señor, esto está para ti, es para tu servicio. Señor, yo no quiero hacer nada que no sea lo que a ti te agrada, lo que a ti te honra, lo que a ti, Señor, te bendice. Pero es tiempo de tomar una determinación, es tiempo de hacer un alto en el correr de la vida y darnos cuenta que el enemigo está queriendo desanimarnos. Mi hermano, hoy más que nunca le decía, a mí me entristece hablar con hermanos, con amigos en otros estados, en otros países. Me mencionan: mira, los hermanos están desanimados. Dice la palabra de Dios en Mateo 24. Le preguntan al Señor Jesús: ¿qué señales habrá del fin del siglo y de tu venida? Escúchame esto. ¿Qué señales habrán? Y el Señor les empieza a decir: mira, oiréis, y no vamos a entrar en detalle, pero les dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y esto lo hemos hablado en otras reuniones. Como nunca nuestra generación, mi hermano, hemos sido testigos de esto de una manera como ninguna otra generación lo había visto. Escuchando guerras y rumores de guerras, mi hermano, en todo el mundo. Guerras físicas, guerras psicológicas, guerras de todo tipo. Reino contra reino, nación contra nación. Y hoy más que nunca, mi hermano, estamos mirando esto. Reino contra reino. Es terrible ver lo que está pasando en el mundo, mi hermano. En Chile, la semana pasada, había un grupo de migrantes venezolanos. Estaban durmiendo en un parque. Habían ido, mi hermano, de Venezuela. Imagínense lo que es caminar desde Venezuela a Chile. Tengo idea cómo lo hicieron. Estamos hablando de miles, de miles, de miles de personas. Y llegaron ahí a Chile, a un lugar que se llama Iquique. Estaban durmiendo, mi hermano, en carpas, en tiendas. Hombres, mujeres, niños, madres embarazadas. Y se levantaron la mañana del sábado pasado, mi hermano, en una marcha. Y les quemaron todo. Los golpearon, los maltrataron. Reino contra reino, nación contra nación. Lo mismo pasa aquí en la frontera sur de Estados Unidos. Personas vienen, escúcheme esto, personas han venido de Chile, personas de Haití. Salieron de Haití, escúcheme esto, salieron de Haití, se fueron a Sudamérica, vivían en Colombia, vivían en Ecuador, vivían en Chile, y de Chile se fueron caminando buscando el sueño americano. Meses y meses de caminar, llegaron aquí a la frontera sur. Todos están maltratados. Reino contra reino, nación contra nación. Hermano, y usted y yo no podemos ignorar que esto está pasando alrededor nuestro. Se va a levantar una generación que no conoce de Dios. Terremotos en diferentes lugares. Y no vamos a entrar en ese detalle. En lo que quiero entrar es en esto. Y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos. Escúchame esto, mi hermano. No el amor de pocos. El amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viviendo en estos días. Muchos hermanos que un día caminaron, muchos hermanos que se congregaron, muchos hermanos eran hermanos de oración y de testimonio, de pronto un día se les empieza a enfriar el amor. Porque el enemigo y la carne y el mundo están tratando de que usted y yo no tengamos una entrega total a Dios. Y no podemos hacer nada con lo que está aconteciendo a nuestro alrededor en relación a los terremotos y a los cambios climáticos y las guerras y todo esto. No podemos hacer nada. Eso va a pasar porque dice la palabra del Señor. Es necesario que esto acontezca. Es necesario que esto pase. Y mi hermano, también dice la palabra del Señor en Daniel que la ciencia aumentará. Lo que estamos viviendo usted y yo, la ciencia aumenta. Cada día la ciencia aumenta y muchos correrán de aquí para allá y lo estamos viendo. Pero el amor, eso sí podemos hacer, no dejar que nuestro amor se enfríe. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en tu corazón. Aviva el fuego del don de Dios como las vírgenes prudentes. Mateo capítulo 25. 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Y dice que las sensatas tomaron sus lámparas y llevaron con ellas aceite extra, mi hermano. Usted y yo debemos hacer eso en estos días. Llevar aceite extra para que la lámpara del amor de Dios no se apague en nuestros corazones. Y si le empieza a ver que se está apagando, doble sus rodillas, diga: Señor, te ruego, aviva el fuego del don de Dios en mí. No quiero que se apague, Señor. Y vaya a su casa, llore por su familia, llore por sus bienes, llore por todo lo que tenga. Y diga: Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová hasta su venida. Porque el amor de muchos enfriará. Pero mi hermano, ¿de cuáles quiero ser yo? ¿Cuáles quiere ser usted? Tenemos que tomar una determinación, porque esto es un asunto personal. Un asunto de decisión personal. Así como Josué lo determinó. Usted y yo podemos decir: ¿sabes qué? Yo quiero ser de aquellos que el amor de Dios sigue vivo. De aquellos que vamos a correr hasta el último día. Vamos a seguir adelante, venga lo que venga y pase lo que pase. Mi hermano, los quiero animar. Aunque el enemigo ha venido como un león rugiente, más grande es Dios que está con nosotros. El que esté en el mundo, mi hermano. Más poderoso es Dios que nuestros problemas. Aunque caigan a mi lado 1,000 y a mi lado 10,000, pero a mí no llegará, dice el Señor Todopoderoso. Y es ahí donde uno tiene que tomar una determinación: Señor, yo pongo mis ojos en Cristo y no voy a volver atrás. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, mi hermano. Hay que perseverar hasta el fin, seguir adelante hasta el fin. Y quiero animarlos, mis hermanos, en esta tarde, a distinguir las estrategias del enemigo. El enemigo nos va a querer desanimar, va a usar gente, va a usar circunstancias, va a usar lo que quiera. Pero nunca se olvide, mi hermano, que Dios es más grande que el enemigo. El enemigo diga lo que quiera, que ruja cuanto quiera, mi hermano, cuando usted y yo estamos tomados de la mano del Omnipotente. Vamos a llegar al final de la carrera, tomados de la mano de Cristo. Me gustan mucho las palabras del apóstol Pablo. Dice: miren, ya mi tiempo ha llegado. He corrido la carrera. Qué bonito, mi hermano. Esta es una carrera. He corrido la carrera. No me desanimé, aunque yo me imagino, ¿verdad? Aunque había días difíciles, pero seguí corriendo la carrera. El enemigo va a desanimarnos. Abandona la carrera. No. No corras. No, yo corro. No, no, no leas la Biblia. No, yo la leo. No obedezcas. Yo obedezco. No te congregues. Me congrego. No ores. Yo oro. Yo corro la carrera. Hermoso, como dice Pablo. Yo he corrido la carrera. He peleado la buena batalla. El enemigo va a venir y te va a decir: ya no puedes, ya no avanzas, abandona. Usted no se imagina cuántas veces el enemigo viene a mí y me dice: abandona. Digo: ya deja, abandona. Mi hermano, yo creo que a usted le pasa igual. Tenemos que ser sinceros. Mi hermano, es cuando ahí uno decide: no voy a oír las mentiras del enemigo. Yo voy a escuchar la palabra de mi Señor, que me dice: yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, le dice el Señor a Josué, para poner por obra lo que yo te manda. El enemigo te va a desanimar, el enemigo va a usar personas para desanimarte, circunstancias. Pablo dice: yo he peleado la buena batalla. Y me gusta lo que sigue diciendo. Dice: yo he guardado la fe. Guardado la fe. He guardado la fe. Usted sabe que la fe es la confianza que tenemos en Dios. Esto no es por obras, no es en nuestra fuerza. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es por gracia, mi hermano, que usted y yo seguimos corriendo, seguimos batallando, seguimos adelante. Le decimos: Señor, yo te entrego el 100% de mi vida. Te entrego en primer lugar mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego mis nietos, mis bisnietos, si es que los tiene, entrégueselos al Señor. Te entrego el carrito que manejo, te lo entrego, Señor. La casa que me has dado, te la entrego, Señor. Si no tiene casa, dígale: Señor, donde yo vivo, ahí te lo entrego, Señor. Todo te entrego, Señor. Y yo confío en que tú guías mi vida. Y llegaremos al final del camino. Y dice Pablo: por lo demás, solamente me espera la corona que Dios ha preparado para los que lo aman y esperan su venida. No solo para mí, dice él, pero para todos los que lo aman y esperan su venida. Así que mis hermanos amados, si usted el enemigo lo ha querido desanimar, yo le quiero decir esta tarde: no deje que el enemigo lo desanime. El enemigo le ha dicho: ¿sabes qué? No te entregues totalmente. Usted no deje que esa mentira lo convenza. Si el enemigo le ha dicho: ¿sabes qué? Ya no importa, ya tus hijos están perdidos. Usted dígale: no, no están perdidos. Yo voy a seguir orando por ellos. Yo voy a seguir clamando por ellos. Yo voy a seguir intercediendo por ellos. Yo voy a seguir dándoles testimonio. Yo los voy a llevar a tu casa, Señor. Yo voy a pararme en la brecha por ellos hasta que me quede vida. Y el enemigo le ha dicho, ¿sabes qué? Ya no le entregues nada tuyo a Dios. Te dígale, yo le voy a entregar todo a mí. Y finalmente, mi hermano, es tiempo de tomar esa determinación. Nunca se olvide, mi hermano, que la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree hoy, nunca se olvide hoy. No se trata de si creíste ayer. Si creíste ayer, qué bueno. Y si creíste hace un año, qué bueno. Pero el punto es, estamos creyendo hoy, que si creyere, que todo aquel que en él cree hoy, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, hoy es tiempo de levantar nuestros ojos a Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo anda en un caos total, anda colapsando, pero los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos, porque Dios nos lleva de su mano. Mi oración, mi hermano amado, es que no desmaye, porque el enemigo nos quiere desanimar, pero en el nombre de Jesús vamos a levantarnos. Por eso lo invito el próximo sábado a las 7:30, ¿verdad, mi hermano Freddy? Sábado, 7:30, todos los varones, a menos que tenga una razón valedera, obviamente. Pero si usted no tiene una razón valedera, hermano, no deje que el enemigo lo desanime. Venga a orar, venga a clamar. Es ahí donde vamos a venir y vamos a presentar delante de Dios nuestra causa. Ahí es donde como varones vamos a pedirle, Señor, ayúdanos. Pronto vamos a tener la reunión de hermanas para orar. Queremos reactivar todo en la iglesia, mis hermanos, pero es tiempo de buscar de Dios. Así que vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano.